Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Informa Martín Noticias. El tercer colapso del sistema eléctrico nacional de Cuba causa preocupantes afectaciones en servicios vitales como el de la salud, informa Tomás Cardoso.
El sistema electroenergético nacional de Cuba sufrió durante la madrugada de este miércoles la tercera desconexión total en menos de dos meses, provocando un apagón total en el país, el cual fue provocado por la salida de la central termoeléctrica Matancera Antonio Guiteras, informó el Ministerio de Energía y Minas en su cuenta de la red social X. Esta nueva agudización de los cortes eléctricos incluye la capital cubana y ya está provocando serias afectaciones en el Sistema Nacional de Salud, sumado al faltante de combustible para la cocción de alimentos, incrementando el malestar popular, aseguraron residentes en varias provincias a Martí Noticias. En Plaza de la Revolución están a oscuras, advirtió Rebeca Monzó.
No tenemos electricidad, no sabemos hasta cuándo, y no tenemos ya ni nada para el celular. Es un desastre, no saben hacer nada, nada más que quieren vivir ellos bien a costilla de todo el pueblo cubano.
También en La Lisa, en el reparto San Agustín, Vladimir Ríos Cruz nos contó.
Al no haber corriente, hay una situación adicionante a esto. Aquí no hay gas y la gente no tiene con qué cocinar.
El Policlínico Integral de Aguada de Pasajeros, Miguel Alipio León, está afectado por falta de combustible para la generación eléctrica de los grupos electrógenos y están a oscuras, reportó Juan Alberto de la Nuez Ramírez.
No tiene combustible el grupo electrógeno, en Aguada de Pasajeros no hay electricidad por la madrugada.
José Rolando Cázares acudió hoy en la mañana al Hospital Pediátrico Provincial en Pinar del Río, donde han sido suspendidas las consultas por falta de fluido eléctrico.
Bueno, la capital pinareña es apagada completamente desde la madrugada. Estoy aquí en estos momentos, en el Hospital Pediátrico Pepe Portilla, y no hay electricidad. El grupo electrógeno que está puesto es el grupo electrógeno que está en terapia. El resto de las consultas y los tratamientos están suspendidos hasta nuevo. Y hay un descontento.
El Hospital Provincial Manuel Ascunce Domenech, en Camagüey, está sin electricidad. Solo tiene corriente terapia intensiva, destacó Lady Tavares.
Estoy frente al hospital, intermedia, ahí donde no había luz, ni cuerpo de guardia, nada, todo oscuro.
En Santa Clara, el periodista independiente Guillermo del Sol informó.
No hay carros porque no tienen combustible para ir a recoger los cadáveres de los que fallecen en la casa. Las personas fallecen y lo que dan es poco tiempo de sepelio y todo el mundo sabe que los sepelios se están haciendo en un triciclo eléctrico que si no hay energía tampoco se pueden cargar.
Desde Palma Soriano, en la provincia de Santiago de Cuba, es crítica la situación, comentó Daniel García.
No hay corriente aquí en Palma. Hay que ver cómo han pasado personas con sacos de leña para su casa.
Y desde Guantánamo, el comunicador independiente Ander Lai Guerra Blanco concluyó.
El hospital infantil de la ciudad de Guantánamo desde las 2 de la mañana está apagado. Solamente el hospital general, el Agustino Neto, es el que tiene solo para el servicio de cuerpo de guardia y uno de los salones de operaciones nada más, con los grupos electrógenos.
Tomás Cardoso, Martín Noticias.
El gobierno de Cuba estableció la empresa supuestamente civil Orbit S.A., para procesar los envíos de remesas desde Estados Unidos, pero en realidad era una empresa controlada por los militares. Desde el sur de la Florida, Emilio Morales, director de Cuba Siglo XXI, especializado en negocios de los militares cubanos, habló con Martín Noticias.
Esto no es nada nuevo. Orbis S.A. fue creada precisamente por el apretón de cuello que les dio la administración Trump a sancionar a FinCIMEX y a CIMEX y a ICE S.A., American International Service, una empresa cubana en Panamá, que su dueño real es CIMEX. GAESA, que es la que se apropia de las remesas que llegan a Cuba desde el exterior. Porque hay que salvar una diferencia aquí. GAESA aparentemente forma parte de la estructura de las Fuerzas Armadas, pero GAESA ni siquiera responde a ellos mismos. GAESA es un conglomerado formado por una oligarquía mafiosa que es la familia Castro y algunos generales y otros oligarcas cercanos a ella. Entonces, hay que recordar aquí que esta denuncia nosotros la venimos haciendo desde el año 2020 a raíz de las propias sanciones que hizo la administración Trump, que implementó la administración Trump para descarrilar esta estructura y obligarlos a ellos a poner una empresa civil a cargo de este negocio aquí en los Estados Unidos.
Al concluir reuniones en la OTAN, el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, habló en conferencia de prensa sobre la situación en Corea del Sur, Gaza y Ucrania. Michelle Sage amplía.
El secretario de Estado norteamericano, Antony Blinken, dijo el miércoles que Washington dio la bienvenida a la decisión del presidente de Corea del Sur, Yoon Suk-yeol, de retirar su decreto de ley marcial.
We welcome President Yoon's statement.
Él dice que acogen con satisfacción la declaración del presidente Yoon retirando la orden de la ley marcial y que hubo una votación unánime en la Asamblea Nacional para rechazar la decisión y que él hizo seguimiento a eso. Yoon impuso la ley marcial el martes por la noche debido a su frustración con la oposición y prometió eliminar lo que denominó las fuerzas antiestatales, mientras lucha contra los opositores que controlan el parlamento y a los que acusa de simpatizar con Corea del Norte. Los 190 legisladores del país rechazaron el decreto de ley marcial de Yoon, que solo duró 6 horas antes de que el gabinete lo levantara formalmente. Blinken también habló de la situación en Ucrania, diciendo que Kiev tiene que decidir sobre una mayor movilización de tropas en su guerra contra la invasión rusa. También dijo que los recientes avances de las fuerzas de Hayat Tahrir al-Sham en Siria muestran que los partidarios del presidente Bashar al-Assad, Rusia e Irán están distraídos. Respecto al alto al fuego en el Líbano, Blinken dijo que se estaba cumpliendo y agregó que cualquier supuesta violación del acuerdo que pudiera haber ocurrido se estaba abordando a través de los canales establecidos. Desde Washington para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
Asistencia técnica Efraín García, voz informativa Ricardo Espinosa en Martín Noticias.
Venezuela, hoy. Un análisis profundo sobre la situación actual que vive el pueblo venezolano. Venezuela hoy, conducido por Alejandro Marcano Santelli.
Hola, ¿qué tal, amigos? Gracias por estar nuevamente con nosotros en este espacio de Radio Martí, acompañados del equipo de Efraín García hoy en los controles técnicos y Alejandro Sayas Bazán en la producción del espacio. Bueno, vamos a hablar de presos políticos, vamos a hablar de la situación que están viviendo, no solo en Venezuela, quiero compararlo hoy con el pueblo cubano, donde hay 1.117 en las mismas condiciones que se está viviendo en mi país de origen, Venezuela. Tengo en el panel hoy a Michael Lima de Cuadra, director de la ONG Espacios Democráticos, y desde Venezuela tengo al abogado Pablo Aure, profesor universitario. Michael, quiero comenzar contigo. Estoy haciendo un reportaje para las plataformas de Martín Noticias, en las que hay informes del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, en la que tengo un testimonio tuyo también, información del seguimiento que se le hace, tú particularmente lo haces muy de cerca con el líder del OMPACU, José Daniel Ferrer, escuchando los testimonios de videos que me enviaste de Nelva Ismaray. Pues me doy cuenta, hay una parte donde ella relata que los presos están en tan malas condiciones, un país cuya pobreza alcanza casi el 90%, al igual que en Venezuela, se están comiendo hasta las ratas. Testimonio dicho por José Daniel Ferrer, transmitido por su esposa. ¿Qué nos cuentas de este caso? Bienvenido.
Un gusto estar contigo, Alejandro, en tu espacio. Un saludo a Aure y a toda la radio audiencia en Cuba y en el mundo. Bueno, pienso que no se puede normalizar el horror de las prisiones en Cuba, tampoco la de Venezuela ni ninguna otra parte. En el caso de Cuba, yo pienso que lo que está ocurriendo es el miedo que tiene la cúpula gobernante a las protestas populares. Y entonces esas condiciones tan horribles que describe José Daniel Ferrer en prisión y que ha narrado su esposa, Nelva Ortega, revelan esa política de terror. El régimen no tolera que la gente proteste, le teme al poder transformador de la protesta popular. Entonces quiere, a través del terror, forzar a los presos políticos como José Daniel Ferrer, el crimen reciente de Manuel de Jesús, Guillén Esplugas, un crimen que conmovió al mundo. Son ejemplos de cómo a través de ese terror ellos no quieren que nunca nadie más vaya a la calle. No les ha salido en los últimos años, la protesta se ha mantenido viva. Entonces pienso que la brutalidad de ese presidio político, de ese exterminio que el Observatorio Cubano de Derechos Humanos plasma en su comunicado, tiene que ver con ese miedo de la cúpula gobernante a las protestas y a que los opositores se queden en Cuba y continúen luchando por la democracia en Cuba. Es un salvajismo generalizado en las prisiones, los aíslan, como el caso de Ferrer, un aislamiento extremo, golpizas, se vuelven locos. En Cuba hay 30 menores presos, 42, sé que hay 40 y pico en Venezuela también. Muchos, hay presos políticos con problemas mentales, problemas de salud, y les niegan atención médica, los mantienen en condiciones de gulag.
Bueno, estamos intentando llamar a Pablo Aure, me acaba de contestar Sayas, que no le caía, no hay electricidad como cosa rara en Venezuela. Pablo Aure se incorporará en algunos minutos, Dios mediante, pero sigo conversando con Michael Lima Cuadra. Esta descripción de lo que me haces, de lo que ocurre en Cuba, es muy parecido a Venezuela. ¿Cómo ves la situación también de los casi 2.000 presos políticos que se viven en Venezuela, donde también hay menores de edad? En Cuba hay, según las ONG, 30, en Venezuela quedan 64, han liberado algunos, pero estuvieron casi 200 apresados después de las protestas postelectorales del 28J. ¿Qué visión tienes de este tema?
Al igual que en Cuba, el régimen de Venezuela actúa con gran impunidad. Yo he escuchado los testimonios de las madres en Venezuela. A esos muchachos les han sometido a electroshock. Se vuelven locos en esas condiciones, encerrados en condenas absurdas de una cantidad de años con cargos de terrorismo. Imagínate salir a la calle a reclamar derechos, básicamente a apoyar a Edmundo González tras la elección que ganó la abrumadora mayoría del voto del pueblo venezolano, a rechazar la continuidad ilegítima de ese gobierno en el poder. Entonces Maduro se siente con, igual que el régimen cubano, se siente con impunidad, porque los dictadores saben que a nivel internacional las democracias duran hasta las próximas elecciones. Entonces ellos se ven impunes, en el sentido de que son capaces de aguantar 4 años de un gobierno democrático en los Estados Unidos, esperando que el próximo cambie sus políticas. Por eso pienso que en la presión que se ejerce contra dictaduras como la de Cuba, como la de Venezuela, la de Nicaragua y la de otras en el mundo, hace falta una continuidad en la política exterior contra esas autocracias, presionando por la liberación de esos presos políticos. Eso no se puede normalizar ese horror bajo ninguna circunstancia. Y bueno, el régimen venezolano imita muchísimo el guión del régimen cubano, esos aislamientos que vemos, los menores presos que se vuelven locos, las condiciones inhumanas de alimentación, de atención médica, son muy del guión cubano, y se extiende también a los familiares que les prohíben hablar, les prohíben hacer denuncia, los amenazan. Entonces son patrones muy en común en ambas dictaduras.
Así es. Y ya está con nosotros en la línea telefónica desde Venezuela el abogado y profesor universitario Pablo Aure. Pablo, fíjate que estoy leyendo, estamos conversando con, también está en el panel, el director de la ONG Espacios Democráticos, el historiador Michael Lima Cuadra. Esta mañana leíamos una información que es aterradora, ¿no? Que ha saltado a los medios, pues, digitales, porque la prensa está controlada completamente, radio, televisión y la prensa escrita en Venezuela, de una muchacha, Mariana González, hablando de presos políticos, y en resumidas cuentas, la carta que le envía a su madre dice que prefiere morir que seguir así. Una joven, repito, de 16 años, apresada por el régimen de Maduro, fue detenida de manera arbitraria el 29 de julio en Naguanagua, en el estado Carabobo, de donde estás tú y de donde estás conversando con nosotros. Ella regresaba a su casa cuando fue interceptada por agentes del régimen, quienes la trasladaron al fuerte Paramacay, en la Brigada 41, donde fue sometida a torturas físicas y psicológicas. Qué horrible, como ciudadano libre, que una niña de 16 años que estaba en quinto año de high school, de bachillerato, para graduarse y comenzar sus estudios universitarios, tenga que vivir esto solo por pensar y querer una Venezuela libre. ¿Qué dice Pablo Aure?
Sí, bueno, Alejandro, de verdad que esta situación es muy preocupante. Yo creo que en este momento las áreas de la psicología, las consultas psicológicas han aumentado bárbaramente. Inclusive los niveles de desesperación en jóvenes se deben mucho, bueno, que lo han llevado a tomar medidas extremas, como atentar contra su propia vida, bueno, por todo esto, estas cosas que estamos viviendo, la situación económica, la situación de la libertad de expresión, sus libertades, gente que no piensa que tiene un buen futuro. Por eso hoy más que nunca hace falta sembrar la esperanza en los jóvenes, en los muchachos. Eso es un tema que a mí me tiene demasiado preocupado. Yo siempre estoy en una onda de dictar charlas de prevención sobre el suicidio. Y hay muchos jóvenes, muchísimos jóvenes, que han aparecido chachos o de personas que han atentado contra su vida. Y esto es una, sin lugar a dudas, es una de las causales que los motivan. ¿Qué te puedo decir? Te lo digo como papá o como docente. Por supuesto, esto me tiene que preocupar altamente. Pero ante eso hay que decirlo a esos jóvenes, hay que hablar con esos jóvenes, hay que buscar asistencia psicológica para esos jóvenes. Tenemos muchos números acá en Carabobo y en Venezuela donde se está atendiendo pues ese tipo de llamadas para poder facilitar, eso es lo que te puedo decir, facilitar asistencia psicológica. Aquí en la Facultad de Ciencias de la Salud, en la Universidad de Carabobo, tenemos una línea precisamente para atender ese tipo de eventualidades que cada vez se hace constante. Y eso, bueno, eso no se puede combatir sino sembrando esperanza, pero las esperanzas se siembran es hablando con las verdades, o sea, para que tú no digas algo distinto a lo que está viendo en la calle, pero que podemos revertir esto con nuestro esfuerzo, nuestra dedicación, nuestro desempeño. Yo no estoy hablando, ay, hay que salir de Maduro, hay que salir de fulano, hay que salir de este gobierno. No, no, yo creo que cuando empecemos a enfocar el problema de raíz, ahí van a empezar a cambiar las cosas. Cuando te digo comenzar a cambiar el problema de raíz es en el lugar donde nos desenvolvamos, en el salón de clases, en nuestra organización, en nuestro barrio, en nuestra vereda, en nuestro edificio. Saber que podemos dar más de lo que hemos dado y ser más solidarios. Eso es algo que tenemos que fomentar en estos momentos difíciles para el país. Es fomentar la solidaridad, la atención, la asistencia. Decirle a los jóvenes, desde luego que tienen futuro, aquí te apoyamos con esto, con esto, con esto. Bueno, muchas veces una palabra bien dicha en el momento indicado puede salvar muchas vidas.
Claro, pero la circunstancia, además de ese trabajo que hacen ustedes, no es fácil en un ambiente, tanto en Cuba como en Venezuela, donde saben que el expresarse, en manifestarse en contra de un régimen que tiene a sus padres, a sus abuelos, a su entorno, en una absoluta precariedad, donde pareciera...
Es muy difícil, ¿no? Estamos claros, Alejandro, es muy dificilísimo, pero nosotros tenemos que darle la vuelta a esta circunstancia. Y la vuelta no se le da de un día para otro, la vuelta se le da partiendo de nuestro propio entorno. Desde luego que la raíz de todo es el gobierno, desde luego que la raíz de que se estén cerrando las posibilidades, las oportunidades, por supuesto, por mala gestión del gobierno. Pero nosotros desde abajo, creo que nos hemos equivocado en la estrategia y, por supuesto, de las tácticas. Bueno, yo creo que nosotros tenemos que ir desde lo mínimo hacia lo máximo. Aquí se quiere cambiar de una vez con la misma gente, con los mismos venenos que podemos tener cada uno de nosotros. Salir de una vez del chavismo y que amanezcamos un día ya todo en libertad, todo con las industrias. Eso es una falacia, que es imposible lograr. Ahora,
Y viendo el escenario, perdona que te interrumpa, Pablo, porque quiero pulsar también al otro invitado. Pablo Aure, profesor y abogado desde Venezuela, y tengo a Michael Lima Cuadra, historiador y director de la ONG Espacios Democráticos. Michael, fíjate que en esta explicación que está dando Pablo, evidentemente hay que ayudar, hay que entender una mano, pero cuando te das cuenta del ambiente, el barbecho que hay, pues no te permite decir aquí no van a hacer nada diferente mientras no se cambie el régimen. Evidentemente Pablo tiene que ser muy cuidadoso, está en Venezuela. Además, Pablo, a la vuelta, en el próximo comentario, quiero que me cuentes tu experiencia como preso político del régimen chavista. Pero te quiero preguntar, Michael, ¿cómo se siembra esperanza en nuestros pueblos, en Cuba y en Venezuela, cuando estamos viviendo estos momentos en el que hablar de libertad o pedirla te llevan a mazmorras con condenas injustas de más de 20 años?
Bueno, estoy de acuerdo con lo que decía Pablo Aure, que él mencionaba la importancia de atender a los presos y todo. Yo agregaría visibilizar, ¿no? Visibilizar es proteger quiénes son los presos políticos en Cuba, quiénes son los presos políticos en Venezuela, sus historias. Al final tenemos a jóvenes en Venezuela que lo que hicieron fue apoyar el resultado legítimo de una elección, la voluntad popular en Cuba igual, jóvenes que salieron a la calle a pedir libertad. Es importante que ellos sepan que no están solos. Todo empieza con esa solidaridad internacional que tenemos que hacer nosotros. En el caso de nosotros, los defensores de derechos humanos, estamos fuera de Cuba. Caso el profesor Aure en Venezuela, hacer esa labor. Pero documentar es vital para que se conozcan las historias. Por primera vez en Cuba, un caso, un preso político, el de Manuel de Jesús, se empieza a internacionalizar. No había ocurrido antes. En Cuba hay muchos presos políticos de los que no se conoce. Es importante conocer sus vidas. José Daniel Ferrer es un hombre que entregó su vida a una causa humanitaria, a dar comidas y medicinas a los más necesitados, a los más vulnerables en Santiago de Cuba, a que el pueblo cubano tuviera el derecho a elegir democráticamente a su sistema de gobierno. Entonces hay que visibilizar sus historias a través de organizaciones, y la sociedad civil juega un rol importantísimo en eso, todas las organizaciones, exiliados, gobiernos que tienen que visibilizar eso, o sea, hacerle sentir a ellos y a sus familias, ayudar, apoyar económicamente a sus familias que están solas emocionalmente. Eso es de gran importancia. También hay que combatir muchas narrativas. Los venezolanos enfrentan unas narrativas terribles, como eso de venderle a Estados Unidos que si le quitan las sanciones, de pronto no va a ir más venezolanos, no van a haber más venezolanos exiliados, migrantes, como hacen igual con Cuba, ¿no? Esas narrativas terribles que tenemos que romper, porque la esencia siempre es el sistema. Aunque nosotros hagamos la tarea de documentación de los presos políticos, la raíz del problema, el cáncer, es el sistema mismo, ¿no?
Así mismo. Pablo, te preguntaba, lo había dicho previamente, que tú fuiste preso político. Fíjate que la esposa de José Daniel Ferrer, un caso que visibiliza muchísimo y constantemente Michael Lima, y que nos permite ver que, así como las condiciones, recientemente fue golpeado un mes atrás, brutalmente, y en la descripción, después de casi 2 años que no se veían, que no les permitían visitas familiares ni matrimoniales, pues lo que cuenta José Daniel Ferrer de las cárceles en Cuba es terrible, pero no es nada diferente a lo que ocurre en Venezuela. ¿En qué tiempo estuviste tú preso? Cuéntanos cómo es, para tener un pulso a la audiencia, que orgánicamente de nuestro espacio es el cubano libre, al que se le impide información libre, mejor dicho, en Cuba.
Ajá, les voy a decir algo. Yo estuve preso al comienzo de Chávez. Luego tuve persecuciones, no lograron detenerme, estuve escondido, estuve refugiado en la clandestinidad, y luego, poco a poco, cuando pasan los eventos, uno vuelve a aparecer. Pero cuando yo estuve preso, no se parece en nada a la situación actual. Cuando yo estuve preso, tú estabas en Globovisión. Globovisión utilizó esa bandera de la libertad, todo el mundo se enteró, hubo mucha presión, no solamente nacional, sino internacional. Todos los medios de comunicación estaban abocados a mi detención, mi injusta detención y mi injusto, por supuesto, juicio militar, porque yo fui juzgado por un juez militar. Me recluyeron en la cárcel de Ramo Verde, cuando eso es un centro para procesados militares exclusivamente en ese momento. Bueno, y estuve en una celda con unos desertores o con alguien que había sustraído armas o. No te puedo decir que fue un maltrato, por supuesto. Fue un maltrato increíble el solo hecho de detenerme, el solo hecho de allanar mi casa, el solo hecho de abrirme un juicio militar. Pero es ni la sombra a lo que se está viviendo en este momento. Ni la sombra. Aquí se recluye en un sitio donde ni siquiera hay una cama, no hay un colchón, tú tienes que proveer de todo, ni comida te dan prácticamente. Son condiciones totalmente distintas. La gente no tenía miedo a opinar y decir lo injusto que fue el régimen de Chávez en estas cosas. Ahora no, ahora alguien detiene, y más bien la gente guarda silencio, porque si no le pueden allanar la casa. El silencio aquí es la principal arma que ha utilizado para mantenerse el régimen, el silencio del oprimido. Y eso es lo que siempre buscan este tipo de regímenes, ¿no? Acallar voces para que, bueno, no para que se piense que todo está normal, no, para no alborotar a otros. Y eso es lo que está ocurriendo. La condición de los presos en este momento, por supuesto, es muy delicada. Primero que están detenidos injustamente o secuestrados, o la palabra que ustedes quieran utilizar, que no tienen un debido proceso, que ni siquiera cuentan con un defensor privado. Yo tenía mi defensor privado, que fue el que me asistió en la audiencia de presentación. En este momento hacen las presentaciones en la noche y te obligan a que sea un defensor público de preso. Es decir, todas las arbitrariedades que tú puedas encontrar en un procedimiento o en un proceso penal, lo puedes encontrar si revisas los expedientes de los casi 2.000 presos políticos que tenemos en las mazmorras venezolanas.
Bueno, tienes ahí un ruidito extraño, pero bueno, entendemos las condiciones en que estás en Venezuela también. Mis invitados, San Pablo Aure, abogado y desde Venezuela, y el historiador Michael Lima Cuadra. Michael, la verdad es que crece en la lista de presos políticos, la comunidad internacional ahora esperando un cambio de gobierno aquí en Estados Unidos, el cambio de administración demócrata-republicana a partir del 20 de enero. Entonces, ¿cuál es el futuro? ¿Cómo ves tú lo mediato inmediato de nuestras naciones en temas de libertad, en temas de los presos de conciencia políticos, de mejores condiciones de vida, de un cambio, de ese cambio por el que trabajamos a diario, tú en tus plataformas, en tu sitio, nosotros también a través de lo que hacemos aquí en Radio y Televisión Martí, y cada uno como ciudadano en el exilio, en cualquier rincón del planeta, pues buscando visibilizar, gritar al mundo entero que estamos en regímenes que no respetan los derechos humanos.
Bueno, yo siempre mantendré la esperanza. Un día vi caer el muro de Berlín, viví en Cuba entonces, vi colapsar todas esas dictaduras que conformaban el campo socialista, lo que era la esfera de la Unión Soviética. Así que yo sí creo que es posible salir de un mundo gobernado por dictaduras. A los defensores de los derechos humanos nos toca a nosotros mismos empezar visibilizando lo que pasa en Cuba, lo que pasa en Venezuela, lo que le ocurre a los presos políticos. Estamos en un momento difícil internacionalmente porque las autocracias a nivel global han crecido, ya casi el 40% de la población mundial vive en gobiernos autoritarios. China, Rusia, Irán son los que están rigiendo el campo de los países dictatoriales, se ayudan mutuamente en las Naciones Unidas, en el Consejo de Derechos Humanos, se ofrecen ayuda financiera. Entonces, hace 30 o 40 años, ser una dictadura pequeña, como digamos aquellas dictaduras militares de las Américas en las décadas de los 70 y 80, era más difícil porque existía la presión internacional, funcionaba más. Hoy día, las armas con las que contamos, los que hacemos la lucha pacífica, son muy limitadas, las hemos usado todas. Y nos enfrentamos a un mundo muy dividido. Estados Unidos no tiene el poder que tuvo en algún momento para influir. Pero yo pienso que ese periodo oscuro que estamos viviendo va a pasar, porque la libertad es el estado natural de los seres humanos y ese clan, de esa pandilla, autocracias globales, se va a desvanecer. Probablemente colapse internamente ante el reclamo de cada uno de esos países que viven dictadura de vivir en democracia. Así que yo siempre tengo esperanza en el futuro y le pido a las democracias, Estados Unidos, a Canadá, donde vivo, que mantenga una política continua hacia las dictaduras. Los dictadores apuestan a que en 4 años acabe el gobierno de Trump, a que en 4 años acabe el gobierno de otro presidente democrático y entonces venga uno más amistoso a su tipo de régimen. En el caso de Venezuela no se puede aceptar a Maduro. Maduro perdió las elecciones, un gobernante ilegítimo, ha cometido crímenes de lesa humanidad. En Cuba igual, no hay elecciones hace más de 70 años. Pero esa política se tiene que continuar en administraciones, como una vez hubo una política continuada contra la Unión Soviética en la era de la Guerra Fría.
Bueno, Michael, te agradezco. Me voy a contagiar de tu esperanza. Recordé una frase que mi mamá siempre me decía, no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo aguante. Así que confío en que la historia ponga en el más corto tiempo para que podamos verlo en vida estos cambios tanto en Venezuela, en Nicaragua, como en la isla de Cuba. Gracias, Michael. Al abogado Pablo Aure, desafortunadamente lo perdimos, se volvió a ir la electricidad. Así que nuevos cortes, así como se vive también en Cuba. Lamentablemente, pero lo tenemos en alguna otra oportunidad. A ustedes gracias por acompañarnos, gracias a Efraín García en los controles técnicos, a Zaya Bazán en la producción de este espacio y este servidor, Alejandro Marcano Santelli, se despide hasta un nuevo momento.